Sí,
coordino
sí.
el área de estudios de memoria y proyectos culturales del Centro Cultural Conti.
Perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Este centro cultural está ubicado en el predio del Espacio de la Memoria de la ex ESMA. Ayer fue declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial. Contanos, Matías, cómo han tomado esta noticia justamente desde ese lugar.
Mirá, una alegría inmensa, enorme. Sabíamos que iba a salir la declaración, no sabíamos si iba a ser afirmativa o no, pero sabíamos que ayer era el día, porque hace mucho tiempo que se está trabajando en la nominación de del sitio de la ESMA para que sea Patrimonio Cultural de la Humanidad, y lo tomamos con muchísima alegría, porque es la confirmación de un trabajo muy largo que comenzó hace mucho tiempo con las madres, abuelas, hijos, hijas y familiares y otros organismos de derechos humanos, que se consolidó durante los gobiernos de Néstor y Cristina y continuó las políticas de memoria, verdad y justicia. Y también como trabajador del Conti y del predio, tuvimos momentos donde hubo que defender ese predio, ¿no? Momentos complicados de retrocesos. Entonces se vivió con mucha alegría, con mucho orgullo y sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo donde aparecen algunos discursos negacionistas y apologéticos de la última dictadura.
Sí, justamente eso iba a consultarte. En un momento en donde el negacionismo está presente en el discurso de algunos candidatos a presidente, específicamente Patricia Bullrich, Javier Milei, digo, viene esta mención, este reconocimiento como patrimonio natural y cultural, digo, es como que no estamos tan equivocados de este lado de la ribera, podríamos decir eso.
Totalmente, para nada equivocado. Yo diría, nosotros pasamos a ser una de los 8 memoriales en el mundo que son patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, está Auschwitz, está la isla de Robben Island, donde estuvo preso Mandela en Sudáfrica. Hay distintos lugares, bueno, también en Hiroshima, en Bosnia y Herzegovina, en Río de Janeiro. O sea, hay sitios que recuerdan los traumas más grandes de la humanidad y las masacres más grandes de la humanidad. El esclavismo, el racismo, la persecución ideológica. Bueno, y la ESMA pasó a ser parte de ese patrimonio. Por lo tanto, no solo no estábamos equivocados, sino que hay que recordar que estamos atravesando el año número 40, ¿no? Está cumpliendo nuestra democracia. Y creo que nosotros podamos haber avanzado en los procesos de justicia hace que nuestra democracia sea más fuerte, más vital, que nosotros hubiésemos podido avanzar o avancemos en los procesos de memoria, con estos espacios de memoria como el de la ex-ESMA, donde se promueven los derechos humanos, creo que confirman un camino que digo, en este caso fue la ex-ESMA, pero me gustaría mencionar a los tantos espacios de memoria que hay a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, ¿no? Yo ahora estoy en Comodoro Rivadavia, en este momento, bueno, acá está el espacio en Chubut, el espacio del aeropuerto de Trelew, que recuerda aquella masacre, está La Perla en Córdoba, está en Mendoza, la ex D2, digo, podría nombrar muchos lugares en la provincia de Buenos Aires, Campo de Mayo, muchísimos lugares. Creo que el reconocimiento al espacio de memoria de la ex ESMA también es un reconocimiento a todos aquellos lugares donde hacemos memoria de la última dictadura militar en Argentina.
Y también es un lugar, como bien decís, para la memoria, pero también pensando, viste que esto de la historia es cíclica, un lugar, un espacio para no volver a encontrarnos con eso que ha sido, a ver, siempre decimos un momento negro para la historia de nuestro país, pero es parte de nuestra historia finalmente. Digo, esto tiene que servir para que no vuelva a ocurrir y para que de alguna manera, junto a la memoria, también se haga justicia por todos los desaparecidos, por todas las personas que fueron torturadas. Realmente esto tiene, creo que es el fin, es el final justamente de la memoria, ¿no? Tenerlo siempre presente, hacer el reconocimiento, pero para evitar que esto vuelva a ocurrir.
Sí, por supuesto. Digamos, siempre decimos que hacemos memoria para que no se repita, pero además, vos mencionaste, la memoria está totalmente relacionada con la justicia, ¿sí? Con impunidad es muy difícil avanzar en los procesos de memoria. Y no solo cuando hacemos memoria, no solo no hablamos del pasado, sino que hacemos memoria desde el presente y para el futuro, ¿no? Cuando recordamos algunos hechos del pasado y tienen que ver con que estamos recordándolos hoy por algún motivo y también proponiendo para el futuro algo, ¿no? Y como vos decís, lo que proponemos para el futuro es dictadura nunca más, violación a los derechos humanos nunca más, democracia para siempre, digamos. Ese es el mensaje de la memoria para el futuro, ¿sí? Cuando hoy, si bien siempre hubo discursos negacionistas y apologéticos, hoy, bueno, como vos decías, hay candidatos a presidentes y a vicepresidenta que lo están diciendo. Por eso es tan importante esta declaración de patrimonio. Y también quería hacer un breve recuerdo de que hubo otros momentos donde la ESMA estuvo en peligro, ¿no? En el año 98 era presidente Menem y quiso demoler la ESMA para hacer un parque de la reconciliación. Y ahí quiero recordar que también hacer homenaje, yo hablé de las madres, las abuelas y los organismos, pero también de los sobrevivientes de la ESMA que testimoniaron en los juicios y que hicieron posible que la ESMA esté donde esté y se sepa lo que pasó ahí. Quiero mencionar también a Laura Bonaparte y a Graciela Lois que pararon esa demolición de la ESMA en ese momento. Y no es casualidad que en el contexto de impunidad que significó el gobierno de Menem, donde se avanzaron con los indultos y las leyes de impunidad, se proponga un parque de la reconciliación. Era una reconciliación sin justicia y una reconciliación con impunidad no existe, ¿no? Y también recordar aquel 24 de marzo del 2004, cuando recuperamos la ESMA y hubo una decisión política por parte del Estado, encarnado en Néstor Kirchner, aquella tarde donde se recuperamos la ESMA y ahí también Néstor mencionó esto de que sin que no hay memoria con impunidad. Bueno, quería recordar toda esa historia porque nunca están garantizados, todo está garantizado, ¿no? Siempre hay que estar ahí alerta, luchando para que las cosas avancen, ¿no? Y no nos pasen por arriba.
Totalmente. Matías Cerezo, director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Aquí te saluda Mauro Molina desde Radio Nacional Formosa. Justamente, ¿no? Donde se ubica el Centro Cultural allí en el espacio de la ex ESMA. También tengo entendido que funcionaba una extensión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, de la cual soy parte. Bueno, la Casa de Alta de Estudio, una de las universidades, de las facultades, ¿no? De periodismo más prestigiosas que tiene Latinoamérica, pública, gratuita para todos los argentinos, para todas las personas que acuden justamente a esta casa. Venía escuchando, ¿no? Hablando de sobre todo en este contexto electoral, donde hace días veíamos marchas negacionistas, ¿no? Impulsadas por personajes que están justamente en la vidriera de la oposición a nivel nacional, de una extrema ultraderecha, casi me atrevo a decir fascista, ¿no? Como la postura de Villarruel, la candidata vicepresidenta de Javier Milei, y ni hablar de otra de sus candidatas como Carolina Píparo, ¿no? ¿Vos qué pensás cuando, o cuál es tu opinión cuando estas cosas vuelven a ocurrir en plena democracia, cuando estamos cumpliendo 40 años ininterrumpidos de democracia?
Sí, hola Mauro. Perdón que sea insistente con la aclaración, pero como no soy el director del Conti, sino que soy el coordinador del área de estudios de memoria. La voy a mencionar, es Lola Bertet. Pero dicho esto, lo que vos decías, Mauro, aparecen hoy, no solo en Argentina, ¿no? Si uno Por supuesto, mira, Latinoamérica puede ver Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos con Trump y otros lugares como Vox en España. Bueno, puede mirar Italia, Francia con Le Pen. El avance de la derecha radical es evidente. En el mundo está pasando. Yo creo que en Argentina son varias las razones por las cuales emergen estos discursos. Por un lado, creo que no todos los que votan a Milei o a Píparo o a Villarruel piensen eso, ¿no? Piensen eso, quiero decir que sean negacionistas. Yo creo que al revés, tal vez están montando en una insatisfacción que hay con respecto a la democracia o algunos derechos que falta garantizar a pesar de todos los avances, y se montan sobre esa insatisfacción de la gente para tratar de instalar debates que ya están saldados, para tratar de instalar discursos que creo que la mayoría del pueblo argentino ya los tiene muy claro, digamos. Hoy volver sobre la apología de la dictadura o sobre estos discursos negacionistas, me parece que la gente no apoya esos discursos en general, ¿no? Pero bueno, sin duda se pueden decir. Hace un tiempo era más difícil que un candidato o un político dijera las cosas que dice Villarruel, ¿no? Y hoy se animan a decirlo. Por lo tanto, dos cosas. Una, estar alertas, atentos, porque desde dentro del sistema democrático se está ahora dando la democracia. Antes había golpes al sistema democrático por afuera. Hoy estos procesos, si uno piensa en Trump, piensa en Bolsonaro y piensa en Milei en Argentina, son procesos antidemocráticos que se construyen dentro de la democracia. Y como la democracia, por definición, tiene que ver con la participación, la igualdad y la ampliación de derechos, por eso digo que son antidemocráticos, porque estos discursos están planteando recortes de derechos, están planteando recortes a la participación, están planteando reivindicando la represión. Entonces, ojo con esos discursos, estar atentos, porque por más insatisfecho que estemos, el mejor sistema, por lo menos el mejor conocido, no el perfecto, es la democracia. Y por eso, volviendo al principio, ¿no? Creo que se declare Patrimonio de la Humanidad la ex ESMA, es muy importante en ese sentido, ¿no? En recordarnos constantemente que nosotros vivimos una de las más cruentas dictaduras y que tuvo un saldo de 30.000 desaparecidos y desaparecidas, de muchísimos presos políticos, de exiliados, de exiliados, digamos, y de todo otro tipo de víctimas que tuvo esa dictadura, no lo tenemos que olvidar. Por eso es tan importante en este contexto lo de la ESMA y seguir hablando de estos temas, seguir, como en los espacios que estamos ahora, ¿no? Seguir discutiendo estas cuestiones. Porque yo creo, y vuelvo a lo que dije al principio, creo que el pueblo argentino tiene muy claro que no quiere volver a aquello, y creo que algunos se aprovechan de ciertas deudas pendientes de la democracia, insatisfacciones, para instalar discursos que poca gente los quiere.
Matías, ahora bien, teniendo en cuenta, bueno, ya pasaron las PASO, ¿no? Casi prácticamente a un mes de lo que fue las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del mes de agosto, estamos en la recta final, podemos decir, de las elecciones generales del mes de octubre. Y se ha visto, o al menos uno que a veces, bueno, está en el tema, ¿no? Y está preguntando, informándose, utiliza distintos medios de comunicación o vías de información, se está viendo, digamos, esto que nosotros lo tocábamos hace instantes nada más con nuestro primer entrevistado, cuando hablaba de, bueno, él que es dueño de una industria, de una empresa, y él les daba un mensaje hacia sus trabajadores, pensando bien, o en este caso para reflexionar, de qué es lo que se pone realmente en juego este año tan importante. Y se ha visto y se está viendo un poco cómo ese porcentaje de votantes que lamentablemente sintetizó su elección en este personaje de ultraderecha como Javier Milei. Se está viendo algunos retrocesos, o por así decir, disminución, porque me parece que la gente, en este caso esa gente que votó, lo eligió a Milei, en este caso no sería el candidato elegido. Bueno, eso es lo que se ve, según algunas que otros sondeos e encuestas, y que crece también en este sentido, por otro lado, emerge la figura de Sergio Massa pensando en un hipotético o muy probable balotaje que tendríamos los argentinos y argentinas ya para el mes de noviembre. ¿Cuál es mi pregunta? Mi pregunta es, ¿qué opinás de Sergio Massa?
Bueno, yo creo que Massa encarna, que Unión por la Patria encarna un proyecto de país inclusivo y con derechos, ¿no? Que tiene una larga tradición en el movimiento popular y nacional en Argentina. Y creo que, como dice el spot nuevo de Sergio Massa, ¿no? Tenemos con qué y tenemos con quién, porque creo que detrás de Sergio Massa hay todo un movimiento que tiene experiencia de gestión, experiencia de gobierno, y que ha transformado la Argentina en los últimos años. Si bien estos 4 años fueron muy difíciles, fueron años, bueno, no por repetirlo deja de ser cierto, ¿no? Años de pandemia, años de sequía, años de guerra, y años donde se heredó una deuda externa que es la más grande que tuvo nuestro país en la historia. Eso nunca hay que olvidarlo, ¿no? Generalmente los retrocesos en términos de derecho y en términos de memoria van de la mano de procesos neoliberales que nos endeudan, ¿no? Y no es casualidad. Entonces, me parece que Sergio Massa, en la figura de Sergio Massa, se sintetiza las aspiraciones y las esperanzas de miles y miles de argentinos que quieren vivir en un país con derechos, en un país inclusivo, en un país igualitario y en un país que tenga memoria. Y yo confío en que Sergio Massa y Agustín Rossi, la fórmula de Unión por la Patria, va a llevar adelante esas políticas y es el único espacio hoy que garantiza eso, porque si uno mira cómo quedó la elección después del PASO, ¿no? Ni Javier Milei ni Patricia Bullrich están planteando un país para todos y todas. Entonces me parece, como vos decías, Mauro, lo que se está jugando hoy es muy importante. Es mucho más que una elección nacional, que ya es importante, ¿no? Se está jugando el futuro de la democracia en esta elección. Por lo tanto, creo que tenemos que charlar mucho, discutir mucho, salir a la calle y explicar lo que está pasando, ¿sí? Nosotros hoy tuvimos una jornada con jóvenes, ¿no? De Comodoro Rivadavia, pero venimos haciendo en todo el país charlas que tienen que ver con los derechos humanos, y me parece que hay un potencial en los pibes y las pibas, y hay mucho futuro. Entonces digo, confío en que la fórmula de Sergio Massa con Agustín Rossi, creo que en un balotaje vamos a ganar la elección.
La última que te hago, Matías, y doy paso a nuestros demás colegas de las 9 emisoras en 6 provincias, es te retraigo y bueno, obviamente hacemos uso de la memoria, como vos bien mencionás, que hay que tenerla cada vez más latente, ¿no? Y en lucha. De los factores que pueden llegar a influenciar o que pueden llegar a, digamos, a inclinar la balanza en las elecciones, no solamente en las generales, sino también, como decíamos, en un hipotético balotaje. ¿Qué tan importante pensás que es lo que se podría llegar a dar en días nada más cuando se dé el debate presidencial?
Bueno, hay un hecho positivo que se dio, seguramente ustedes lo saben, que se abrió a la ciudadanía la posibilidad de votar qué temas se querían incluir en el temario de la agenda de ese debate, y se incluyeron 2 temas que no estaban, ¿no? El tema de los derechos humanos y el tema del ambiente, ¿no? De los derechos ambientales. Yo creo que eso es un buen síntoma de que la gente haya incorporado esos 2 temas, ¿no? Porque ahí vamos a ver realmente también qué se está pensando con 2 cuestiones centrales hoy, que a veces parece que fueran más lejanas, pero son centrales. Una, ya lo hablamos bastante, el tema de los derechos humanos. Y otra, el tema del cambio climático, del ambiente, del modelo de desarrollo que quiere encarar este país. Yo creo que en ese debate va a quedar más claro todavía las posiciones de cada una de las fuerzas. No hay duda de que Javier Milei no solo es negacionista en términos de la dictadura, sino que también es negacionista en términos del cambio climático y las implicancias que eso puede tener para el futuro de nuestro país y del mundo, ¿no? Me parece que se van a debatir temas muy importantes y ahí va a quedar mucho más claro, me parece, qué está en juego hoy, ¿no? Qué se juega en los temas centrales de la agenda política.
Hola Matías Cerezo, ¿cómo te va? Mariana Mamani de Radio Nacional Jujuy te saluda. Bueno, y te vengo escuchando, ¿no? Atentamente lo que significa esta enorme declaración, ¿no? De patrimonio mundial a la ex ESMA y esto de profundizar, ¿no? El camino de memoria, verdad y justicia en estos 40 años de la democracia. ¿Qué pensás de lo que pasa en Jujuy con las diferentes denuncias, ¿no? Por violaciones, a los derechos humanos.
Hola Mariana, ¿cómo va? Bueno, lo que está pasando en Jujuy, que viene pasando hace rato, vos lo sabés mejor que yo a eso, es un anticipo y una especie de laboratorio de lo que puede hacer la derecha en todo el país, ¿no? Donde no se pueden manifestar las diferencias, donde hay represión, donde se avanza con cambios constitucionales sin consulta popular, donde ante cualquier reclamo, demanda, manifestación, se acude a la represión, donde Milagro Sala hace cuánto, ya no recuerdo la cantidad, porque llevamos la cantidad de días que Milagro está presa, sin ningún asidero. El mismo Morales lo dijo alguna vez, que la tenía que meter presa para poder gobernar. Pero en la figura de Milagro creo que están los pueblos originarios, están los trabajadores y trabajadoras, hablábamos del cambio climático, ¿no? Está lo que está en juego ahí con el litio y la tierra. Me parece que lo de Jujuy muestra cómo gobierna la derecha, ¿no? Es una síntesis de lo que propone la derecha. Cuando hoy Patricia Bullrich dice, queremos eliminar al kirchnerismo y queremos poner orden, justamente dos palabras muy fuertes, ¿no? Porque si algo propuso la dictadura militar fue crear la figura de un enemigo interno para eliminarlo y aplicar toda la represión posible en pos de un orden que ellos querían imponer a sangre y fuego. Entonces me parece que lo de Jujuy es eso, ¿no? Es lamentable y es un gobierno que viene violando los derechos humanos desde hace bastante tiempo.
Justamente hace 8 años, ¿no? Que tenemos esta
Ocho
gestión y
años.
donde más allá de la violación a los derechos humanos, también arrasaron con sitios de memoria, ¿no? Como es la restauración del Cabildo acá en la capital y también otro predio en el acceso norte cerca de la Ciudad Cultural y donde, bueno, se vienen los organismos, ¿no? Están trabajando incansablemente, denunciando, pero no hay muchos avances a pesar de que hay leyes que protegen, ¿no? A estos sitios. Cuesta, ¿no? En la provincia de Jujuy que esto se garantice.
Sí, por eso hoy decía hace un ratito que lo de la ex ESMA, ¿no? La declaración de patrimonio, es importante también para apoyar a los sitios de memoria que están en todo el país, ¿no? Que a veces están, el caso de Jujuy es extremo, ¿no? Porque no permiten que se instalen los espacios. En otros lugares hay otras maneras, ¿no? Otras estrategias que tienen a veces para evitar que haya avances en ese terreno, como por ejemplo quitarle el presupuesto, dejarle un presupuesto mínimo a los sitios de memoria, o sacar los trabajadores de los sitios de memoria. Mira, el caso nuestro en la ex ESMA, en el Conti en particular, cuando gobernó Mauricio Macri este país, tuvimos que hacer una campaña, recuerdo, la llamamos el Conti no se achica, porque no teníamos presupuesto y los trabajadores y trabajadoras del predio durante esos 4 años nos cargamos al hombro llevar adelante las actividades. Entonces hay distintas estrategias desde la derecha para desmantelar o desmotivar el avance de estas políticas. Pero bueno, me parece que el espaldarazo que da UNESCO a la ex ESMA es más que para la ex ESMA, ¿no? Me parece que es para las políticas de memoria en general.